Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy el Señor nos presenta a dos personas con actitudes completamente contrapuestas en su modo de rezar. Reconoce como buena una y rechaza a la otra. La primera reza para mostrarle al Señor su supuesta perfección, pues se ve que en cuanto que empieza a hablar, pues se autoelogia, muestra que es una persona autosuficiente, que él no necesita a Dios para nada. Y ese es el problema que tiene este hombre. Y por tanto, lo que hace más bien es gala de sus cualidades ante Dios, pues ha reducido la religión, su trato con Dios, a un cumplimiento muy externo, muy formal, de algunas prescripciones, de dar un donativo, de abstenerse de algún alimento, de hacer una serie de cositas, pero sin meter su interioridad, sin meter su corazón. No necesita a Dios para nada realmente, porque ya está cumpliendo. Ese hombre es rechazado por Dios, esa oración es rechazada. El otro, que se siente muy indigno, que no es capaz de salir del último banco, de moverse un poco, se reconoce muy débil, se reconoce pecador. Acude ahí para pedirle a Dios su misericordia, su compasión, pues se ve superado por su debilidad, por sus pecados, y él solo no puede. Necesita que Dios le atienda, y lo hace y lo pide de corazón, le sale de dentro con toda su alma. A este Dios le escucha, le atiende, sale justificado. ¿Por qué? Pues porque es el Señor el que le cura, el que le atiende. Bien, este enfoque se repite mucho en el Evangelio, me parece. Mucha gente acude a Cristo a que le haga un milagro, pero acude no desde su autosuficiencia, que esos no reciben ningún milagro, sino como incapaces de dar solución por sí mismos, se sienten indigentes y sobre todo, no solo eso, sino absolutamente necesitados de la ayuda divina. Puedes pensar ahora en Dimas, el buen ladrón, que estando al lado de la cruz del Señor, él también crucificado, pues le habla con toda su alma y le pide al Señor que le haga entrar en el reino de los cielos. El leproso, el padre de hijo atormentado, si algo puedes, ayúdanos. Y la gente necesita que Dios actúe sobre su vida. Y eso al Señor le es grato, le resulta motivador profundamente, no tanto porque le halague a él, sino porque la única condición que él pone para entrar dentro de nosotros es que nosotros desde nuestra libertad queramos contar con él, no como quien juega la lotería y dice, bueno, si eso también funciona, sino al revés. Eres tú, Señor, el único que tienes la clave para todo. Eres tú el que tienes la sabiduría, que tienes el poder y sobre todo que tienes el amor infinito que me asume, que me acepta. Es por tanto, me parece, no lo sé, pero yo lo veo así. Para mí es muy bonito esto, pues porque el obstáculo principal para estar con Dios ya se ve que no es la multitud de los pecados, es la autosuficiencia, es el orgullo, la soberbia. Si no, antes ya lo decíamos, Dimas, el buen ladrón no podría haber accedido al cielo con semejante rapidez. Huir de Dios tras un pecado, eso está muy dentro de nosotros. Lo hicieron ya para empezar Adán y Eva cuando pecaron, ya se escondieron del Señor en el paraíso. No es algo nuevo, es algo, ya digo, antiguo. Pero ese error se añade al del pecado. La huida de Dios se añade al pecado. Y quizás esta huida sea más grande normalmente y tenga más importancia que el mismo pecado. Porque se acepta que, de algún modo, que uno en ese momento no está en condiciones de estar con Dios y por eso, pues, uno huye de él. Y es al revés. Justamente porque estás más necesitado, justamente porque estás más frágil, porque te has herido, necesitas ir corriendo a que te cure, a que te sane, a que te limpie. Y es malo, ¿por qué? Pues porque es no ver esa paternidad entrañable de Dios. Es ser ciego a ese espectáculo de caridad y de cariño que Dios tiene hacia cada uno de nosotros cuando nos volvemos a Él. Hace ya mucho tiempo oía una comparación de que hizo una persona, no sé si esto históricamente está bien fundamentado hasta el final, pero bueno, la idea creo que sirve, una comparación entre Carlos V y Enrique VIII. Ambos tenían debilidades parecidas, que ahora aquí no procedo a entrar en detalles, pero el hecho es que tenían sus caídas. Sin embargo, Carlos V, decía esta persona, pues lo reconocía, pedía perdón, hacía penitencia y volvía al buen camino. Carlos V murió en el seno de la Iglesia, y habiendo recibido los sacramentos, etc. Sin embargo, el otro, pues no lo reconocía y quería que la Iglesia le justificara, que le hiciera, por así decirlo, un planteamiento que englobara todas sus miserias, todas sus debilidades. Y generó un mal mayor, generó un cisma y murió fuera de la Iglesia. No se trata de juzgarle a Enrique VIII, que Dios sabrá dónde tiene que estar. Pero el hecho es ese. Nos cuesta mucho explicitar nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados. Es decir, reconocer el lado oscuro de nosotros no nos es nada fácil. Nos humilla, pues no nos gusta que se nos perciba con desperfectos. Y queremos más bien mostrarnos como esféricos en cualidades, que todo es perfecto, no hay ni una lista y tal. Y eso no es verdad, eso no es así. Me gusta este ejemplo que voy a poner ahora porque ayuda a entenderlo un poco más. Si tú quieres juzgar a una familia por su bolsa de residuos y de basuras, ya directamente viendo todo eso, un trozo de pescado medio podrido, estropeado, un trozo de un envoltorio así, tal, todo como sucio, como mal, pues dirás, qué familia, qué poco educada, qué familia más poco agradable, qué sitio más horrible debe ser esto. Y sin embargo, cuando entras en su casa, te sorprende la limpieza, la decoración, el buen clima. Y eso es porque reconocen que tienen que tirar muchas cosas para que esa casa funcione bien, para que haya ese ambiente de hogar. Está muy vinculosamente hogar a la basura, a tirar cosas a la basura. Por tanto, cuando una persona vive con el síndrome de Diógenes, este síndrome que hace acumular basura, no tirar nada, y que amenaza muy seriamente la salud personal y la del entorno, pues comete un error terrible. Tiene que ir un médico, tiene que ir un psiquiatra, tiene que ir, no sé, alguien a solucionar aquello, ¿no? Porque esa persona se está suicidando. O sea, nuestra grandeza no consiste en pensar que vamos a llegar a tener una naturaleza sin posibilidad de error. Pues fallamos a diario, hemos fallado, fallamos hoy, fallaremos dentro de un rato, mañana, yo qué sé. Y no va por ahí los tiros, sino me parece más bien, ¿no?, que es aceptar que hemos de vivir de acuerdo a una realidad maravillosa, y es que somos amados de modo infinito por quien nos ha creado. Nos está amando ahora mismo, a ti que me escuchas, yo que estoy hablando en este momento. Y es ese Señor que quiere darnos esa perfección, no tanto para dejarla ahí instalada para siempre, jamás y tal, sino esa perfección que viene de la relación con Él, de acudir a Él, de ponernos en sus manos, de dejar que nos limpie, de dejar que nos cure, que nos sane. Es decir, esa perfección está externalizada, está completamente externalizada fuera de nosotros, no la tenemos dentro de nosotros. Por eso, si nosotros acudimos al Señor con los buenos actos, por supuesto, pero también con los regularcillos y con los malos, y vamos con esos actos y los ponemos en manos del Señor, y le echamos una gotita de contrición: Jesús, perdóname, que aquí me he despistado, se me ha ido la cabeza, no sé qué me ha pasado aquí, lo que sea, las razones que sea. Lo pones en sus manos, el Señor transforma eso que es negativo en algo muy positivo, porque hemos sido amados, hemos sido motivo de la compasión divina, del amor divino. Y eso nos vuelve, nos pone los contadores a cero, por supuesto, pero nos vuelve sanos, nos devuelve la alegría, nos devuelve la paz, y eso es maravilloso. Con este fin, el Señor nos ha dado los sacramentos, que son esas fuentes de gracia que Él mismo nos transmite su vida divina, que nos fortalece, que nos perdona, que nos llenan de vida. Por eso hay que acudir siempre al sacramento, en concreto de la reconciliación, del perdón, sacramento de la confesión. Hay que acudir cuando nos hemos hecho daño por nuestra torpeza. Por supuesto, cuando había algo más serio, acudimos de modo rápido al sacramento de la confesión, pero también de modo estable y de modo habitual, porque ya digo, todos los días hay que sacar la bolsa de basura para poder ir haciendo esas limpiezas. No hará falta de ordinario confesarse todos los días, como es obvio, pero sí, pues cada semana, cada dos semanas, en un plazo más o menos razonable, para ir pudiendo hacer esa limpieza y oír de boca del sacerdote, que lo hace en nombre del Señor: y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desligarse del mal del mal que ha habido en mi vida, que yo he generado conscientemente, menos conscientemente, inconscientemente, pues es maravilloso, maravilloso, porque te quedas sin un peso que te acaba deformando la conciencia, que te quita la alegría, que te arrastra hacia formas de lo más variadas y diversas de desánimo, de desesperanza. Acudamos al Señor, acudamos al Señor con humildad, comprendiendo que nuestra debilidad no es la que tiene la última palabra, sino la misericordia de Dios. Y así comprenderemos también la debilidad ajena y acogeremos también la debilidad ajena. Y nos sentiremos limpios, no porque somos perfectos, sino porque hay alguien que nos está limpiando una y otra vez, simplemente con acudir a Él, dice: Señor, límpiame de esto. Esa es la buena perfección, esa es la perfección auténtica. Lo otro es teórico, es un engaño, es una falsedad y solo genera pues tristeza y agobio, genera pues como una cierta amargura de la vida. Le pedimos a la Virgen que nos lo permita entender, que nos lo haga entender, para que de la mano suya acudamos una y otra vez al Señor, para que el Señor nos limpie, nos lave, nos regenere por entero con su sangre redentora. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.